Bueno, estamos metidos de lleno en Romerías de San Isidro. Vamos a hablar de eso en nuestro programa de hoy. Pero lo más importante es que estamos a 8 días tan solo de que salgan ya las hermandades rocieras de Málaga en dirección a la aldea almonteña. ¿Cómo irán los preparativos tanto de la Hermandad del Rocío de Málaga como de la Hermandad del Rocío de la Caleta? Pues vamos a hablar con sus responsables dentro de un ratito para que nos cuenten más detalles. Esto será parte del contenido de Cruz Guía. Los saludos de Pedro González a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde. Esto es Buenas Tardes Málaga. En este jueves 11 de mayo a los mandos, a la realización, está Enrique Ortiz. Si te parece, vamos a repasar lo que tenemos en la web de COPE Málaga, que también es una recomendación que hacemos todos los días, que eches un vistazo. Hoy te destacamos una noticia, como hacemos habitualmente. Dice lo siguiente: uno de los médicos a los que un paciente intentó agredir en Málaga ha dicho, y lo ha dicho aquí en esta casa, levantó el puño y vino hacia nosotros. El paciente de 43 años, corpulento y agresivo, se dirigió a los médicos con el puño levantado. Hicieron falta 5 personas de seguridad para reducirlo. Esa noticia más ampliada la puedes leer, si quieres, a esta hora en nuestra web, en la web de COPE Málaga. Dicho esto, si te parece, en un instante abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Audi Safa Motor, Jamán Al-Ándalus, Metro Málaga, De Moto, Servicio Técnico BMW y Vitas.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man, la imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Lo dicho, abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía como hacemos siempre. Ya sabes que ahora en esta época del año, con más protagonismo sin duda de las hermandades de Gloria, que es o son las que más información, las que más actualidad están generando. Por cierto, la festividad de Nuestra Señora de Fátima de este año, te lo contábamos con el hermano mayor de esta hermandad la semana pasada a esta misma hora, esa festividad se celebra este sábado próximo, pasado mañana, día 13, y tiene, ya sabes que te lo dijimos, un especial significado porque se cumplen 75 años de la llegada de la imagen de esta advocación a nuestra ciudad. Se produjo allá por el año 1948. Bueno, pues por este motivo la hermandad, ya sabes que ha organizado una procesión de alabanza con un itinerario ciertamente novedoso, como nos contaba su hermano mayor la semana pasada, y que llevará a esta imagen hasta el Hospital Civil, donde va a visitar a los enfermos. Así que este sábado tendremos esa procesión con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Fátima y además con motivo del 75 aniversario de la llegada de la imagen a la ciudad. Hay más cosas que giran en torno al mundo de las músicas, de la música, de las cofradías. Y es que ya ha comenzado la cuarta edición del ciclo de conciertos Los Distritos, la banda sonora de mi ciudad. Alguna vez te hemos hablado de estos conciertos. Y es que estos conciertos, aparte del área de educación, juventud y fomento de empleo de la Ayuntamiento de Málaga, también ahí está detrás la agrupación de bandas de música procesional de nuestra ciudad de Málaga. Uno de los responsables de esta asociación, de esta federación, su secretario, es Albaquero, que además es director de la agrupación musical San Lorenzo Mártir, a la que vemos cada año en Semana Santa desfilar, pues, por ejemplo, con Viñeros, que para eso son de allí, ¿verdad? Salva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ya ha habido un concierto, el que se celebró el día 6 de mayo, el pasado 6 de mayo, que fue en Ciudad Jardín. Antes de entrar un poco en lo que todavía nos queda, ¿qué tal fue aquel primer concierto de este ciclo?
Pues la verdad que, como en años anteriores, lo que es en asistencia en cuanto a público fue todo un éxito. La verdad es algo que, bueno, pues que creo que la gente, ya no solo la gente de las bandas de música o allegados, ¿no?, sino los mismos vecinos de lo que son los distritos, pues ya se van haciendo más eco de ellos y, bueno, y disfrutan también de un buen rato de música, que es lo que, a fin de cuentas, es lo que se trata, ¿no?, de coger y acercar nuestra música, que no solo sea en las procesiones en Semana Santa, sino también a los distritos y barrios de Málaga.
Estamos en el mes de mayo, es un mes de gloria fundamentalmente, pero claro, la mayoría, por no decir todas, las bandas de música que participan son bandas de música de Semana Santa. ¿El repertorio necesariamente pasa por piezas de Semana Santa o lo abrís un poco en cada uno de esos conciertos?
El repertorio es la libre elección de cada banda, porque a fin de cuentas, hombre, siempre se tiene en cuenta, en las mismas bandas lo hacen, de poner una o dos marchas de procesión. Pero normalmente es a libre elección. Podemos escuchar obras, zarzuelas, pasodobles, o sea, es un deleite para todo aquel que quiera pasarse a escuchar esta banda.
Pues vamos a concretar en la tuya, en la agrupación musical San Lorenzo Mártir, que a vosotros os toca debutar el 27 de mayo en el Parque del Oeste, a las 7 de la tarde. ¿Qué repertorio has elegido tú para ese concierto, Salva?
Pues ahora mismo, o sea, nosotros vamos a llevar lo que son marchas profesionales en sí todo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estamos un poco indecisos porque en la misma tarde, el mismo día, pues también tocamos con la procesión de María Auxiliadora. Acompañamos a San Juan Bosco, entonces, bueno, pues ese día hacemos doble turno, ¿no? Pero sí es verdad que estamos un poco observando en estos días qué repertorio elegir para el concierto, porque, bueno, intentamos también, aparte estamos hablando un poco del llevar solamente las marchas, pero, bueno, tenemos una cosa ahí, a ver si podemos también llevar alguna que otra obra diferente, que no sea marcha de procesión, pero bueno, a día de hoy lo que se contempla son marchas profesionales, sí.
Sí, porque al final lo que vosotros tratáis de demostrar con este ciclo de conciertos es un poco la labor que se hace a lo largo de todo el año, que estamos acostumbrados a visibilizar a las bandas de música solamente durante la Semana Santa en las calles, pero el resto del año también tenéis actividad, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. O sea, la actividad no para durante el año. Es decir, normalmente todas nuestras bandas de la federación lo que hacen en este caso es que una vez que termina Semana Santa pueden dar a lo mejor incluso ningún día de descanso, pero hay algunas que dan 2 o 3 días de descanso o 2 semanas por los compromisos que tienen en mayo. Y después, bueno, pues hay una cosa muy clara y es que se abren los plazos de inscripción, entran músicos nuevos, se abren las escuelas de enseñanza y, bueno, pues ahí hacemos una labor todas las bandas pues que nos gustaría que estuviese un poco más reconocida.
La única forma de que sean reconocidas es precisamente hacer ciclos como este, sacar a las bandas de música a la calle, hacerlo en barrios incluso, a lo mejor, como estáis haciendo vosotros, para que la gente pueda escucharos, saber qué es lo que hacéis y, sobre todo, la labor educacional, porque vosotros estáis admitiendo niños en el momento que cumplen determinadas edades para que puedan ser partícipes de esta historia, ¿no?
Sí, correcto. O sea, es decir, pues, por ejemplo, tenemos el caso, sin ir más lejos, de la banda de música del Rocío, que tiene una parte de la escuela en la que ya niños con 3, 4 años pues empiezan a interactuar con la música a través de juegos, ¿no? Las demás bandas, pues bueno, vamos haciendo un poco de lo mismo, pero con algo más de edad, ¿no? Ya empezamos más a enseñar. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el de la banda de música del Rocío sí es una labor reseñable la que hacen, porque con esa escuela, pues, fija, ¿no? Tienen esos niños, pues, que con 3, 4 años ya empiezan a jugar a través de la música, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de la tuya, de la agrupación musical San Lorenzo Mártir, ¿cuánta gente lo compone habitualmente? ¿De qué edades estamos hablando? ¿Y qué labor estáis haciendo para que se vayan sumando niños y niñas a esa banda?
Sí, pues mira, actualmente lo que es la banda en sí, somos unos 85 músicos, y de los cuales te puedo decir que la mayoría son de la escuela que hemos formado. Este año pues tenemos alrededor de 48 alumnos para enseñanza Y bueno, y básicamente pues cada uno, pues cada cuerda en sí, como todas las bandas que de nuestra federación, pues tienen sus profesores para, en este caso, bueno, el que quiera un instrumento de metal, un trompeta, un trombón, bombardino, tuba, tienen sus profesores, cornetas, y en este caso, pues las bandas de música, pues tienen sus profesores para madera, ¿no? En sí, ¿no? Pero nosotros, en este caso, sí lo que intentamos es enseñar, sobre todo, a los niños mediante el primer... Si son muy jóvenes, muy chicos, pues lo mismo, ¿no? Mediante... trabajar mediante juegos con una didáctica diferente con la música, y después, bueno, le vamos dando la enseñanza del lenguaje musical con instrumentos, y bueno, y ya después se le da la opción, que normalmente es la que cogen, por si se ven muy chicos, pero bueno, normalmente la que cogen ya, de pasar a la banda escuela y de ahí a la banda grande.
Bueno, pues ya veis, una interesantísima labor la que hacen estas bandas, que no son pocas, ¿eh? Hay que reconocer que no son pocas. Nos gustaría que fuesen más, evidentemente, para que nos vamos a engañar, pero no son pocas las que tenemos en Málaga, que hacen posible que esa didáctica de la música cofrade pues sea cada vez mayor y más importante. El siguiente concierto de este ciclo, de los cuatro que había programados en el ciclo, todavía nos quedan tres por disfrutar. El más cercano lo tenemos este próximo 13 de mayo en la Plaza Monseñor Bocanegra, 11:30 de la mañana, y nada más y nada menos que 5 bandas de música van a actuar: la de Miraflores Gibral Jaile, la de cornetas y tambores Nuestra Señora del Carmen, la de cornetas y tambores de Fusionadas, la banda de música de la Trinidad Sinfónica y la de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos. Así que este 13 de mayo, Plaza Monseñor Bocanegra, ahí tenéis una cita. Los conciertos, evidentemente, son de entrada libre, que para eso se celebra en la calle, al aire libre, y hay posibilidad de acercarse todo lo que podamos. Pues Alba, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la iniciativa y suerte.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por bueno, en este caso, darnos un poquito de luz también en esta sesión que siempre es necesaria.
Faltaría más, gracias.
Venga, gracias, buenas tardes.
Recordarás que justo hace 7 días en este mismo espacio estuvimos hablando con Francisco Naranjo. Él ha sido el encargado, y en su taller evidentemente, él no solo, pero en su taller ha sido el encargado de la restauración de la Divina Pastora. Bueno, pues una vez que ya tenemos a la Divina Pastora restaurada y totalmente en su sitio y maravillosamente bien, pues es el momento de poder demostrar cómo ha quedado en las calles, ¿no? Y para eso va a salir este sábado en procesión. Y para saber por dónde va a discurrir esa procesión y qué posibilidades tenemos de acercarnos a esta imagen, nadie mejor que el hermano mayor de esta hermandad. Juan Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Por lo que no...
a disposición.
Gracias. Por lo que nos contó Francisco Naranjo, ha quedado realmente bonita. Tampoco necesitaba mucho, nos dijo, pero algún que otro detallico para, en fin, sacarle un poco de lustre, que se dice en estos casos, ¿no?
Qué casualidad que hoy es 11 de mayo,
sí.
Aniversario de una jornada muy triste en la ciudad, en la que se perdieron tantas cosas, ¿no? El quema de famosa, quema de los conventos y tal, fecha negra en la que se perdió tantísimo patrimonio. Y una de las cosas, de las pocas cosas que se salvó, la Divina Pastora del barrio de Capuchinos. El convento en general no fue uno de los templos a los que nos accedió, conservamos obra de gran valía, y la pastora, pues ahí es la joya de la corona, sin duda.
La joya de la corona, muy bien dicho lo de la corona, ¿no? Porque esto está a puntito.
Sí, es cierto. La verdad que un año es especial, porque han confluido distintos hitos históricos, la aprobación del decreto, en paralelo la confirmación de la fecha, en paralelo el reencuentro con la Virgen, la restitución al culto tras unos meses en la clausura del convento. Entonces, bueno, ha confluido todo. Y bueno, ahí vamos, en el día a día, celebrando la novena, las celebraciones anuales y el rito de cada mayo, pero envuelto ciertamente en un clima especial por todas estas cosas que se han dado.
Está claro. Bueno, este sábado, como decíamos, habrá procesión de alabanza, la Divina Pastora estará en las calles, creo que empieza todo a las 6:30. ¿Por dónde va a discurrir la procesión? ¿Presenta alguna novedad del recorrido? ¿Cómo va a ser?
Bueno, el recorrido se mantiene el de los últimos años, tenemos un trazado ya habitual y consolidado. Si hacemos una vista aérea, el itinerario casi que, bueno, circunda, da una vuelta a la parroquia, casi un círculo casi perfecto. De inicio sale buscando las dos alamedas principales del barrio, en dirección a la Alameda Capuchino, y baja a la Alameda de Barceló, y busca la zona trasera del templo, si tomamos como referencia la propia iglesia, buscando pues las calles de la zona del Molinillo, y último tramo de la procesión, encuentro con la Virgen de la Piedad, el gran icono devocional de esa zona, precisamente del Molinillo, y ya busca nuevamente la Plaza de Capuchino, pasando por la calle Tiso, el punto que la mayoría pues señala en rojo por el cálido recibimiento que normalmente se le brinda a la Divina Pastora en ese punto, suele haber una petarada muy espectacular, y ya sube calle Capuchino buscando los jardines. Y la salida a las 6:30, no más tarde de las 11:30, pues será el regreso al templo.
Uh-huh. Recorrido muy capuchinero, por otra parte, es de prever que el barrio de Capuchino se echa a la calle, pero me imagino que también recibiréis a mucha gente de fuera de ese barrio que reside en otros sitios de Málaga, pero se aprovecha para acercarse por allí, ¿no?
Sí, solemos ser la primera gloria que nos ponemos en camino, digo solemos porque hay una fecha agobible que son las hermandades rocieras, que la fecha puede a veces en unos meses, semanas antes, unas semanas después, que también suelen arrancar el tiempo de gloria junto a nosotros. Y bueno, estrenamos el tiempo de gloria y ciertamente, pues bueno, no solo el barrio Capuchino, sino que la llamada es a toda la Málaga cofrade y no cofrade, a la ciudad, quien guste de sumarse a esta procesión, en este caso esta procesión patronal del barrio Capuchino, pues a su casa viene y con gusto pues lo recibimos.
Pues ya sabéis, sábado, 6:30 de la tarde, Capuchino será el barrio de Málaga protagonista de esa procesión de la Divina Pastora, que ya veréis cuando la tengáis delante cómo ha quedado de bonita después de esa restauración. Juan, gracias por atendernos como siempre, suerte y que vaya todo bien este sábado.
Así sea, hay ganas de verla con los rayos del sol. Un abrazo. Exacto. Y gracias a vosotros.
Igualmente, gracias. Y a las 4:27 minutos de la tarde nos metemos en clase, nos metemos en el aula. Como siempre, entramos y al fondo de la misma, delante de la pizarra, detrás de su mesa, ahí está nuestro profe particular, el profe Torres, para contarnos cosas que tienen que ver con ahora nuestras hermandades de gloria. José Torres, profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Aquí estamos, ya veis, con romerías a babor, a estribor, por delante, por detrás. Esto es un no parar ya en este mes de mayo. Ha sido terminar la Semana Santa y empezar ya a pensar en romerías, y todos los fines de semana tenemos alguna, ¿no? De hecho, ya hemos tenido la de San Isidro Labrador en Churriana. Hemos tenido también esa romería. Pero todavía nos quedan muchas celebraciones en torno a esta figura, a este San Isidro Labrador. Pero vamos a empezar por lo genérico, si te parece, profe, y luego vamos bajando un poco a lo más cerrado, ¿no?, de lo que queremos hablar. Romerías se celebran por todos lados. ¿El origen de las romerías suele ser siempre el mismo? ¿Tiene el origen de una forma parecida?
Sí, de hecho, bueno, poca gente lo sabe, pero la romería hace referencia a ir a Roma, es decir, irnos de romería es tan antiguo prácticamente como el propio cristianismo, y es la costumbre que había o que se impone en la Edad Media de ir a Roma a visitar los santos lugares asociados al cristianismo. Hay que recordar que el cristianismo tiene dos grandes ciudades, Jerusalén, o sea, el lugar donde se martiriza Cristo, y Roma, bueno, por convertirse en la capital del cristianismo a partir de, bueno, pues del papado, del primer papa, ¿no?, de San Pedro. Entonces, claro, hacer una romería era lo que los peregrinos hacían para ir a visitar esos santos lugares, y, bueno, pues a día de hoy no es irnos a Roma, ojalá pudiéramos irnos a esa ciudad, ¿no? Pero hacer una romería es ir a visitar un lugar santo. Uh-huh. Eso ha ido derivando con el paso del tiempo, en el que no hace falta visitar un lugar, un edificio, sino que a lo mejor es sacar en procesión a un santo, irlo al campo y celebrar un culto en torno al santo, ¿no? Pero desde ahí vendría la costumbre de los cristianos de hacer la romería.
Hombre, ahí tenemos dos romerías en Andalucía que son las romerías por excelencia, la más antigua de nuestra comunidad autónoma, que ya se celebró hace poco, la de la Virgen de la Cabeza en Andújar, y ahora prácticamente en un par de semanas la romería del Rocío en Almonte, en Huelva. Así que ahí tenemos dos...
cualquier cosita.
Exactamente, dos ejemplos clarísimos de romería, sin duda alguna. Pero claro, luego están las romerías domésticas. Por aquí en Málaga echan un vistazo al calendario cada fin de semana del mes de mayo y en todo pueblo que se precie tenemos romería. Y ahora, precisamente, este fin de semana, sobre todo, estamos celebrando mucho las romerías en torno a la figura de San Isidro Labrador. ¿Quién fue San Isidro Labrador? ¿Por qué era labrador este señor?
Bueno, pues este señor nace en el siglo XIII, todavía estamos hablando de un momento de reconquista, nace en esa Madrid que, bueno, pues acaba de ser reconquistada por las tropas cristianas, pero que todavía sigue siendo una zona de frontera, ¿no? Este señor es importante porque se va a dedicar toda su vida a la labranza, a estar vinculado al campo. Y bueno, pues resulta que a él se le van a escribir una serie de milagros. Sí, claro, si estamos hablando del campo y sobre todo de España con el clima que tenemos, pues no muy abundante en lluvias en la mayor parte de nuestro país, pues claro, la mayor parte de sus milagros van asociados a la llegada de aguas, ¿no? También tiene otros, ¿eh? Tiene otros de curaciones, pero bueno, claro, el hecho de que trabajara en el campo y consiguiera en varias ocasiones que de forma milagrosa pues lloviera, pues le ha valido pues los motivos suficientes como para que sea considerado pues una de las figuras capitales vinculadas al campo. Uh-huh. Hay que recordar que además después en el siglo XVII será canonizado y además contó con muchísimo apoyo de la monarquía hispánica. Es decir, desde la época de los reyes católicos, los reyes que ha tenido nuestra, bueno, pues lo que podríamos decir España, pues es cierto que le han brindado muchísima devoción. De ahí, pues que la importancia que tiene no solamente en Madrid, sino que sobre todo en la zona sur de Andalucía. Hay que recordar que el reino nazarí de Granada es conquistado por los reyes católicos. Por lo tanto, todas las grandes devociones que suscitan o a los que le rinden culto Isabel y Fernando, pues obviamente van a llegar aquí con mucha fuerza. Y ahí es cuando llega nuestro San Isidro Labrador, en el contexto de esa reconquista. ¿La importancia que tiene en Churriana? Pues hay que recordar la importancia de Churriana, o mejor dicho, cuál es el sector económico que ha movido siempre Churriana. Es un barrio vinculado al campo, tradicionalmente al campo. De ahí la importancia que pueda tener San Isidro. Es cierto que la hermandad de San Isidro, si consultamos los datos, pues parece ser que es de finales de los años 80, principios de los 90. Pero existen fotos, y además en los últimos días se ha filtrado algunas por algunas redes sociales, por Twitter, que dejan constancia de que la procesión de San Isidro Labrador es muy anterior a las procesiones de los años 80 y 90. De hecho, la escultura que se ha difundido pues probablemente sea de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Por lo tanto, la procesión está más que documentada en esos momentos, por lo menos el culto a esa imagen.
Y por eso la hermandad de San Isidro Labrador está adscrita a Churriana aquí en nuestra ciudad, ¿no?
Claro, exactamente, por la importancia que tiene en el campo, la llegada de la ciudad de Málaga y todos sus alrededores es conquistada por los reyes católicos, por Isabel y Fernando, y encima es una tierra muy vinculada al campo. Pues, por lo tanto, ahí tenemos la importancia y la vinculación que tenemos hacia el santo madrileño.
Siendo San Isidro Labrador, celebrándose este fin de semana, porque es el día 15, si no me equivoco, cuando se celebraría la onomástica, y teniendo en cuenta que fue un santo milagroso en eso de conseguir lluvias para el campo, pues este fin de semana la que le ha caído va a ser tremenda, porque no van a faltar rogativas a San Isidro para que, dado el tiempo que estamos pasando de sequía, le recemos por todos lados para que llueva aunque sea un poquito, ¿no?
Y nos traiga un poquito, hombre, que nos perdone por lo menos el sábado, ya que va a salir la Divina Pastora, ¿no?
Verdad,
que por lo menos también ellos puedan disfrutar de su procesión de alabanza, y sobre todo teniendo en cuenta que va a ser la última procesión antes de coronarla, creo, ¿no? Bueno, exacto, la penúltima, ¿no? Porque se corona el año que viene.
Exacto, sí.
Por lo tanto, tenemos una procesión todavía ahí por medio, ¿no? Pero bueno, una procesión especial teniendo en cuenta que se ha anunciado, pues, esa coronación. Entonces, bueno, que San Isidro nos traiga lluvia, pero a partir del lunes, si es posible.
Efectivamente.
Y hasta el 24, que sean auxiliadoras. Y vamos a tener en cuenta eso.
Exacto, exacto. Y después tampoco que no nos traiga lluvia en el Rocío, porque si no tampoco está. En fin, vamos hasta ahora pidiendo solamente a gusto del consumidor. Y San Isidro dirá bastante me tenéis ya contento con las peticiones, como para que ahora también que la hagamos a la carta, ¿no?
En fin. No, es verdad, pero bueno.
En fin, bueno, que pase lo que tenga que pasar y en todo caso que disfruten todos los que van a celebrar fiestas este fin de semana en torno a San Isidro Labrador, pues que lo hagan, que lo disfruten y que vayan de romería. Profe Torres, gracias y nos encontramos en 7 días, ¿vale?
En 7 días os espero.
Venga, gracias, hasta luego. Ay, el Rocío, que ya lo tenemos más cerca. Ahora mismo estamos a 8 días de que, 8 o 9 días de que salgan nuestras hermandades rocieras de Málaga en su camino hacia la aldea del Monte. Ya estamos a 2 semanas exactamente, o casi exactamente, ¿verdad?, de que lleguen esas hermandades a la aldea y empiecen ya a deambular por esas calles del Rocío a la espera de que sea la noche del domingo al lunes de Pentecostés y podamos ver a la Virgen en las calles de nuevo. Además, una Virgen que este año han prometido que no se van a romper los varales que sujetan el palio, porque lo han hecho de un material que es la repera, para que no se pueda romper, que el año pasado, acuérdate lo que pasó, que se rompieron y tuvieron que regresar lo antes posible a casa porque no se pudo terminar la romería. Pero en fin, vamos a ver qué pasa este año. De momento vamos a hablar con el hermano mayor de camino de la Hermandad del Rocío de Málaga. Joaquín Mayorga, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
8 días para la salida, ¿no?
8 días escasos ya.
Exacto, que además es que miramos la página web de la Hermandad del Rocío de Málaga y ahí está el contador, ¿verdad?
El contador para atrás,
pum, 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 y digo, míralo, ahí está, 8 días escasos para que salga la Hermandad del Rocío al camino. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Qué novedades presenta, si es que presenta alguna, esa salida de este año?
Pues bueno, presenta una novedad bastante grande, porque este año han hecho filial ya la número 127, la Hermandad del Rocío de Torremolinos, uh-huh. Y ya pues sale, nosotros como somos la madrina, pues este año ya sale ella con su sin pecado y con su carreta, y el primer año pues viene acompañándonos, o nosotros vamos acompañándolo al camino, y lo hacen con nosotros, hasta que ya el año que viene pues ya se independizan y va ella solamente.
O sea que este año están amadrinados por la Hermandad del Rocío de Málaga, y Torremolinos se incorpora ya oficialmente a esas hermandades.
A esa hermandad, la número 127.
127, eso es una grandísima novedad, hay que reconocerlo. Camino, entonces, ¿cambia un poco por aquello de que en vez de una vais dos, que tenéis que estar de alguna forma pendientes de, como se suele decir, de la niña, para que no se pierda y esas cosas, o qué?
Bueno, ya llevan varios años caminando con nosotros, sí, simplemente, ¿no?, que este año pues tiene la única novedad de que la carreta de Sin Pecado pues sí sale nueva y sería una carreta más, que en el momento que echemos a andar pues son 2 carretas de bueyes andando por las arenas. Y es simplemente el único inconveniente, pero vamos, que no es un inconveniente, es una alegría más y no debemos de tener ningún problema, porque ya llevamos algunos años y ya medio sabemos hacer las cosas.
¿Cómo será esa salida vuestra este año, con el acompañamiento, en este caso, de los hermanos de Torremolinos?
Pues nada, este año salimos a las 8, los hermanos de Torremolinos hacen su misa y su andar por las calles, pero lo hacen allí en Torremolinos, en su pueblo, la noche del viernes. Y nosotros salimos el sábado día 20 a las 8 de la mañana desde la iglesia de la Santísima Trinidad. Uh-huh. A las 8 de la mañana sería la misa de Romero y a las 9 sería el itinerario urbano por Málaga. Y cuando terminemos el itinerario urbano, pues ya se incorpora la Hermandad de Torremolinos y ya vamos camino hacia la primera noche y ya vamos todos juntos hacia Alameda, que es la primera noche de camino.
¿Dónde será esa primera noche? En Alameda,
En
¿no?
el pueblo de Alameda. Uh-huh. En el pueblo de Alameda, que la verdad que nos acoge con los brazos abiertos. Uh-huh. Que tiene muchas ganas de Rocío, es un pueblo muy rociero y la verdad que lleva unos años tratándonos muy bien y queriéndonos mucho, y el pueblo pues se engalana y nos están esperando y la verdad que estamos muy afortunados en este aspecto.
¿Habrá mucho bautizo en el camino este año? ¿Hay mucho?
Habrá
alguno nuevo, habrá, se apunta, bastante, ¿no?
Sí, pues siempre hay algunos nuevos, siempre hay algunos bebés que han nacido. Entonces, pues, se cogen con mucha gana y con mucha ilusión por parte de todos los romeros.
¿Cuánta gente y cuántas carretas prevéis mover este año? ¿Hay un número incluso mayor del año pasado o qué?
No, porque las carretas normalmente todos los años se van agrupando. Siempre vamos entre unas 60 y 70 carretas. Este año, si no me equivoco y no hemos contado mal, somos 65 carretas y aproximadamente 607 peregrinos.
No está nada mal, ¿no?
No está nada mal. La verdad que es una comitiva bastante grande y podemos tener mucha alegría porque pues se mueve mucha gente y muchos romeros con la hermandad y la verdad que conforme vamos llegando pues siempre más cerca de la aldea, pues la gente nota que Málaga va llegando al Rocío.
Está claro. La llegada al Rocío será, como siempre, el viernes, ¿no?
El jueves, perdón. El jueves a las 2 de la tarde.
Sí.
Tenemos la entrada por el puente de la Jolí. Y ese es el horario nuestro de entrar siempre un día antes al Rocío.
Bueno, ya sabes que esta casa, al igual que en los últimos años, hace programación especial local desde allí, desde el Rocío, el viernes entre las 12:30 y las 2 de la tarde. Así que os esperaré a ti o a Curra, eso ya vosotros mismos, como siempre, en el lugar donde hacemos el programa cada año, para que me contéis detalles de cómo ha ido el camino. ¿Te parece, Joaquín?
Me parece perfecto. Ustedes nos emplazan y nosotros pues con mucho gusto pues iremos a contar las experiencias de este año.
Fenomenal. Joaquín, gracias por atendernos. Suerte en el camino este año, aunque a partir del próximo sábado desde aquí estaremos pendientes a diario de cómo va ese camino hacia la aldea, ¿de acuerdo?
Pues nada, muchísimas gracias, muy amable por todo.
Gracias.
Gracias.
Y también está preparando su salida la otra hermandad de la capital, que es la Hermandad del Rocío de la Caleta, y su hermano mayor es José Antonio Martín. José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú también sabes que tienes una cita ese viernes allí en el Rocío conmigo, ¿no?
Por supuesto, ahí estaremos, si
quieres. Estupendo. Bueno, cuéntame, ¿cómo está todo previsto para la salida de Caleta? ¿Está todo listo? ¿Hay alguna novedad importante? Porque ya Joaquín nos ha contado la novedad que tienen ellos este año, que ya por fin el Sin Pecado de Torremolinos se incorpora y ya es una hermandad más del Rocío. ¿Vosotros qué novedades tenéis?
Pues nosotros, bueno, en principio la verdad es que no hemos hecho demasiados cambios. La salida así de Málaga la hemos retrasado una horita porque era demasiado pronto. Lo tenemos en la misa de Romero a las 6 de la tarde, el día 19 de mayo, en la iglesia de Santiago. A continuación nos iremos con el Sin Pecado hasta la Casa Hermandad, donde lo entronizaremos y comenzaremos nuestra procesión por las calles de Málaga hasta llegar a la primera noche de camino, que es en el Instituto Rosaleda.
Ajá, o sea que vosotros, como siempre, esa primera noche la hacéis la parte de Martirico, por decirlo de alguna manera, y ahí ya acampáis hasta el día siguiente, que ya salgáis a hacer el camino.
Y ya el sábado tempranito acogemos la carretera. La primera noche la hacemos en el Coronil, la finca de unos amigos que todo el año nos la ceden gentilmente, y el paso del Guadalquivir nosotros pasamos el domingo, día 21, a las 12 de la mañana.
¿Por dónde pasáis vosotros el Guadalquivir?
Nosotros por la barcaza, por el embarcadero de Coria.
En Coria, la de Coria, vale.
En Coria.
Sí, lo conozco el sitio. Fenomenal, pues la verdad es que un camino, como siempre, muy agradable el de Caleta y todo, como decimos, preparado para la salida, con pocas novedades pero con muchas ganas, me imagino, ¿no? Porque este año también es muy especial, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, entre los años de pandemia y el año pasado que se rompieron las andas de la Virgen, pues han sido casi 3 años sin verla prácticamente en la calle. La presentación del año pasado fue al revés, fuimos nosotros en busca de ella en vez de buscarnos a nosotros. Pero bueno, la verdad es que muy bien. Bueno, sí es verdad que este año tenemos una novedad importante. El grupo joven ha estado de la hermandad, lleva 2 años trabajando para un banderín del grupo joven que se va a bendecir en un día de la salida. Me gustaría recalcarlo, porque bueno, tiene mucho mérito que la gente joven pues haya estado trabajando y conseguir su proyecto en estos dos años.
José, ¿cuántas carretas y cuánta gente aproximadamente van en ese camino vuestro?
Pues nosotros, carretas van 23 carretas, ¿vale? Podría haber ido alguna más este año, lo que pasa con el... No sé si, me imagino que lo habrá contado Joaquín, ha habido restricciones de circulación este año en la raya, como novedad.
Pues eso no lo había dicho Joaquín. ¿Restricciones bueno, en la raya por algún motivo
restricciones
especial?
De tracción mecánica, sí. Bueno, pues el último año, pues al final, como es tanta gente la que acude al camino, pues llega un momento en que hay, bueno, sobre todo la llegada al Rocío y el Ajolí, pues es un embudo. Entonces, la Hermandad Matriz de Almonte ha decidido que gran parte de la tracción mecánica en alguna de las de los tramos de la raya, ¿vale?, tanto miércoles, nosotros en nuestro caso sería miércoles o jueves, pues haga el trayecto a las paradas por la carretera, ¿vale? Entonces, eso a alguno le ha hecho para atrás el hecho de la tracción mecánica. Y bueno, y este año como novedad, pues son casi 12 coches de caballo con, bueno, tirados por tracción animal los que van a hacer el camino desde Coria, ¿vale? Entonces, eso ha puesto un cierto cambio a la hora de organizar el camino y algunas reuniones.
O sea que las carretas irán con tracción mecánica, lo que se llaman tractores habitualmente, hasta Coria, y una vez que se pase el paso de Coria, el río Guadalquivir, al otro lado habrá tiros de animales para llevar esas carretas que iban antes con tracción.
Exactamente. Bueno, realmente esas carretas son tan grandes que no pueden ir con tracción animal, sino se busca una alternativa, de caballo y otro tipo de carretas, que son más pequeñas, más ligeras y puede ir por tracción animal. Vale. Pero que realmente la restricción solamente ha sido el trayecto del Parque Nacional, lo que es la raya del miércoles a la noche de Palacio y desde Palacio al Rocío. Prácticamente son unos pocos kilómetros los que nos han quitado de tracción mecánica, pero bueno, la verdad es que no es demasiado significativo.
Bueno, eso también lo hace más bonito y más tradicional, ¿no? Porque al fin y al cabo así es como comenzó todo, ¿no?
Sí, exactamente, es el camino natural. Lo que pasa que es verdad que los pueblos limítrofes con el Rocío, sean de Cádiz, Huelva o Sevilla, lo tienen bastante más fácil. Los rocieros de Málaga o de otras capitales andaluzas o que vengan fuera de Andalucía lo tienen más complicado por la distancia que tenemos, que al final bueno, pues nos hace tener que depender de una tracción mecánica.
Claro, está claro. Sí, que a lo mejor la tracción mecánica tenéis que salir un poquito antes para luego, digamos que poneros al día en el trayecto con esa tracción animal que tengáis que tirar de una vez que estáis en el perímetro, ¿no? Ya. Bueno, pues nada. Bueno, pues la cita será en todo caso en Martiricos para pasar por allí, echar un rato con vosotros antes de deciros adiós con el corazón. Y
estás invitado.
Efectivamente, allí sabes que se suele pasar una noche ciertamente.
Sí, ahí estaremos a partir de las 9:30 de la noche, llegaremos por ahí.
Ciertamente sí. Peculiar esa noche allí en Martiricos, así que merece la pena. Pues
convivencia bonita, sobre todo con los rocieros y malagueños y amigos que nos van al camino, es una forma de pasar una noche con ellos y despedirnos, ¿no? Los que hacemos camino.
Está claro. Pues José, lo mismo te digo, es decir, el viernes allí en el Rocío, ahí estaré haciendo programación especial, estoy hablando no de este viernes, sino del siguiente, con lo cual te esperaré por allí para que nos contéis cómo ha ido el camino de la caleta desde Málaga hasta la aldea, ¿de acuerdo?
Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias.
Estupendo. Gracias. Hasta luego, José.
Gracias, Pedro.
Adiós.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes 12 de mayo a partir de las 8 de la tarde, semifinales. Unicaja Telecom Bonn.
No James Bond, no, Telecom Basketball.
Con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos y el apoyo de Clínica Podológica Málaga Centro, Covey Concesionario Oficial Iveco, Todo Luz y Previsión Médica Seguros.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico, defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Estamos a escasamente 10 minutos de las 5 de la tarde. Es buen momento, como hacemos a esta hora, para irnos de ronda por nuestras emisoras asociadas. Vamos a comenzar, como suele ser habitual, en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal día tenemos por ahí por Marbella?
Ay, estupendo. Una brisita muy agradable, la
qué
verdad.
Bien, qué bien, qué bien. Me alegro mucho. Bueno, hoy se inaugura una exposición en Estepona que se llama El viaje de mi alma. ¿De mi vida y de mi corazón o solamente de mi alma?
Lo dejamos en el alma, el viaje de mi alma, que ya va a ser bastante complejo en sí. Bueno, la verdad es que puede ser una exposición muy interesante, una propuesta hoy a partir de las 6 de la tarde en la Casa de las Tejerinas, en Estepona. Es una obra de Evelyn Cortum. Y va a estar allí expuesta hasta el próximo 24 de mayo con acceso libre hasta completar aforo. Está compuesta por piezas que el artista ha recuperado de desechos naturales, como cortezas de palmera, eucalipto, bambú. Sobre ellas ha pintado y utiliza también otros soportes como redes de pescadores, lienzo de madera, cerámica o metal. Toda una oda al reciclaje y a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente. Interesante.
Bueno, pues la verdad es que sí, es una muestra cuando menos original, sin duda alguna, El viaje de mi alma. Vamos a Marbella, porque ahí sigue el festival Todo Danza, ¿no?
Efectivamente, estamos ya pues mediando el festival en pleno Ecuador, finalizará el 27 de mayo y hay propuestas muy interesantes. Hoy jueves a las 8 en el Teatro Ciudad de Marbella, la última apuesta de la compañía Cucay Danza, que es vasca, es un diálogo entre el danzari vasco de John Maya y el bailador flamenco Andrés Marín. Puede ser, bueno, pues esa fusión o ese encuentro entre dos almas, una en el norte y otra en el sur, aparentemente opuestas, y que aquí se van a dialogar entre sí. Y el sábado 13 a las 8, la bailadora Ana Morales, galardonada con el Premio Nacional de Danza, reflexionará con su visión personal sobre la relación de los seres humanos con la inestabilidad, el caos y el desequilibrio. Se llama su obra En la cuerda floja. Así que el Festival Todo Danza continúa, está teniendo, la verdad, que mucho éxito en el Teatro Ciudad de Marbella. Las entradas a través de la web mientrada.net.
Perfecto. ¿Qué tiene de original el cuento que se va a presentar mañana en Marbella, El bosque de las setas?
Pues es curioso porque a veces cuesta encontrar las palabras para despedir o explicar a un niño pequeño o a una persona cuando alguien se va, cuando alguien muere, explicar eso, ponerle palabras, tratar de llegar no solo al corazón sino también a la mente para que no haya bloqueos. Bueno, pues este es el objetivo de Macarena Requena, es una chica de aquí de Marbella que se ha lanzado a esta aventura. El bosque de las setas es un cuento, se presenta mañana en la biblioteca Fernando Alcalá y trata de facilitar herramientas para entender la muerte, el sentido de la existencia y sobre todo explicarlo desde el punto de vista, o para los más pequeños, desde el punto de vista de los mayores, pero para los más pequeños.
Qué bueno, El bosque de las setas, para afrontar la pérdida de los seres queridos. Eso está muy bien, por parte de los más pequeños, que son quizá los que más complicado lo tienen para superar este tipo de circunstancias. Uh-huh. Oye, para terminar, ¿cuándo va a ser la cena benéfica para Proyecto Hombre?
Pues mañana, justo mañana, a las 8 de la tarde, 8 y media, en la Finca Malur. Es un espacio fantástico del Grupo Alabardero, en la zona de Bello Horizonte, Marbella. Ahí, bueno, pues unas 300 entradas se han vendido. El objetivo, pues seguir recaudando fondos, es una de las actividades principales de esta asociación que lleva trabajando en Marbella 41 años. Y hablábamos con su presidenta hace muy poquitos días, con Isabel García Bardón, que nos decía que ojalá no siguieran haciendo falta, ojalá que pudieran haber echado la persiana, pero lo cierto es que las adicciones evolucionan y siguen atendiendo a familias a través de diversos programas, pues para evitar ya no solo cuestiones relacionadas con las adicciones a las drogas, sino también al móvil, a las nuevas tecnologías, a las compras compulsivas, en fin, todo un abanico de asistencia y de ayuda a la persona que lo necesita.
Perfecto. ¿Te toca esta noche inicio de campaña?
Bueno, creo que me voy a librar, pero vamos, lo seguiremos por las redes, que en realidad no se descansa. Estaremos en la pega de carteles de forma virtual y mañana darlo todo. Claro, ya esto empieza esta carrera ya empieza.
Efectivamente. Bueno, pues fue en fin de semana en todo caso y nos encontramos el lunes, ¿vale?
Muy bien, gracias Pedro.
Gracias Raquel, hasta luego. Nos vamos hasta Cope Axarquía y Chema Vilche nos quiere contar algo que tiene que ver con el Centro de Arte Contemporáneo de Vélez. Chema, cuéntanos, muy buenas.
Un saludo Pedro y a todos los oyentes. El Centro de Arte Contemporáneo CAC Francisco Hernández de Vélez, Málaga, saca a concurso la decoración de un muro de su jardín interior. En esta iniciativa podrán participar artistas mayores de 18 años, quienes deberán presentar una propuesta ligada a la naturaleza, axarquía y arte contemporáneo. El plazo para enviarla estará abierto hasta el 4 de junio y se elegirán dos propuestas ganadoras. Asimismo, el trabajo debe realizarse del 20 de junio al 8 de julio. Las bases pueden consultarse en la web municipal velezmálaga.es.
Gracias, Chema. Terminamos nuestra ronda en Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, cuéntame eso de la pasarela peatonal que vamos a poder hacer con ella y por dónde va a deambular.
La verdad es que ha sido, vamos, es bastante espectacular el ver cómo llega un camión con dos vigas de 50 metros de acero y 95 toneladas de peso para colocarlas en uno de los proyectos centrales de la legislatura de este año, que es la estación de autobuses, y han querido, para evitar la vía del tren, han creado una pasarela peatonal que evita así la vía del tren. Y estaban colocando ayer, con los camiones y las grúas, esas dos vigas que han sido construidas en Siderurgia Ronda, una empresa de aquí local, para luego, ahora allí en la propia obra, van a forjarlas y prepararlas para ponerlas en los pivotes que supondrán ya la creación de esa pasarela peatonal, y dentro de dos semanas pues podremos verla ya colocadas esas vigas en su sitio.
Qué bueno, pues está eso muy bien, ¿no? Salvar las vías del tren, o sea que ahora se hace con cierta facilidad en cualquier sitio, pero ya era hora que lo hicieran también ahí en Ronda y en esa zona en todo caso. Oye,
sí, dime. Es una zona peligrosa y era necesario, la verdad. Y queda aún otro paso a nivel, que la verdad es que estando en el siglo XXI, que todavía haya esos pasos a nivel, dan cosas.
Está claro. Hoy arranca Ronda Romántica, vais a tener un fin de semana cuajaico de actividad, ¿no?
La verdad es que si éramos pocos, pues podemos decirlo vulgarmente, parió la madre, porque estábamos con la campaña, el inicio de campaña hoy, y encima tenemos el pregón de Ronda Romántica, que la verdad es que vienen gente de todos los municipios de la comarca, se viste la gente de época, y hoy empieza ya con la apertura del mercado. Y luego a la noche tenemos el pregón romántico, que va a ser a cargo del cantador flamenco Francisco Arcángel. Y además le van a dar el romántico de oro a Antonio Garrido. Y ya a partir de ahí, mañana ya tenemos el pasacalles infantil por la mañana, y luego ya el pasacalles, el gran desfile, que partirá desde la Virgen del Rocío hasta el Ruedo de la Alameda. Mm-hmm. Que se pueden juntar a lo mejor 2.000, 3.000 personas de toda la comarca vestidas de época, de bandoleros, de soldados franceses. Es todo muy vistoso y es un fin de semana pues de lo más intenso.
Oye, cuando has dicho Antonio Garrido, ¿el escritor, el actor o quién?
Es concretamente el escritor e historiador que es rondeño, Antonio Garrido Domínguez.
Perfecto, perfecto. Gran escritor por otra parte. Además escribe cosas ciertamente históricas que merece la pena disfrutar de su lectura. Oye, para terminar, ¿te toca esta noche inicio de campaña o también como Raquel Marbella te libras y lo vas a seguir de forma virtual?
Tenemos ruta.
Hay ruta, ¿no? Vale.
Y arrancamos ya de manera original a las 7. Empezamos ahora a las 7 hasta las 12 de la noche.
Qué bueno.
Y por medio un pregón romántico.
Qué bueno, o sea que tenéis una tarde absolutamente abarrotada. Mucho me temo que a partir de la semana que viene vamos a tener, dentro de las cosas que me contéis, mucha información política, me da la sensación, de esa campaña que empieza esta noche, ¿no?
Sí, nos están cogiendo ahora mismo ya el protagonismo, aunque llevan ya en campaña meses, pero ahora ya sí que están en el arreón final, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues nada, pues que no te pase nada, como se suele decir, suerte para este fin de semana, que disfrutes todo lo que puedas y el lunes nos encontramos de nuevo, ¿vale?
Ya te lo contamos, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Track.
¡Ay, que nos vamos! Que llegan las 5, que nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Un minutito también para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma, pero no te preocupes, que después volvemos aquí en Buenas Tardes Málaga a seguir contándote cosas hasta las 6. Abriremos nuestra enorme, grandísima agenda de fin de semana. ¡No te vayas! Las 5 y 10 minutos de la tarde, bienvenidos si te acabas de incorporar, los saludos de Pedro González, hasta las 6 vamos a continuar en Buenas Tardes Málaga y ahora sí que abrimos nuestra habitual agenda de actividades, nuestra habitual agenda de cosas para hacer, ver y disfrutar en la capital y provincia durante el fin de semana que casi, como siempre podemos decir, que comienza mañana viernes para muchos. Así que si te parece, lo primero es irnos de ruta. Te decía hace un ratito que San Isidro Labrador es el protagonista de todas las romerías que se celebran este fin de semana en nuestra provincia. Bueno, algunos sitios ya lo han celebrado, incluso el fin de semana pasado, ¿no? Pero este fin de semana, como te digo, hay muchas romerías, muchas celebraciones en torno a la imagen de San Isidro Labrador. Y claro, y es difícil escoger, ¿verdad? Porque ¿a dónde te vas? ¿Qué haces? No puedes ir a todas, porque todas son entre el viernes, sábado y el domingo, y apenas que te muevas un poco ya, o si vas a una te pierdes la otra, está claro. Pero, en fin, para seleccionar, qué mejor que hacerlo con alguien especialista en ese tema, en lo del turismo verde, gastronómico y de interior, como es Javier Almellón. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Complicado, me imagino, decidir dónde celebrar la festividad de San Isidro Labrador este fin de semana y a qué romería acudir, ¿no?
A ver.
Dime.
Pedro.
Sí. Te escucho, Javi. No, pues vamos a intentar recuperar esa llamada porque parece ser que nosotros sí lo escuchamos a él, pero él no nos escucha a nosotros. En todo caso, lo recuperamos para poder entablar conversación con nuestro querido amigo Javier Almellones. Ahora a ver si sí.
Sí.
Javi, ahora sí, ¿no?
Ahora sí. Sí, vale. Sí, sí, por el momento dado te he perdido un segundo.
Perfecto, perfecto. Decía que difícil elegir este fin de semana en qué lugar de la provincia de Málaga ir de romería a San Isidro Labrador, ¿no?
Sí, efectivamente, porque romería y añadiría ferias.
Y ferias, porque, ¿verdad?
Bueno, tenemos muchas ferias. Es verdad que romería, como decías tú, hay algunos que lo tuvieron el fin de semana pasado, mismo Estepona, pero este fin de semana le toca feria. Y, por ejemplo, Periana, que celebra una de las ferias más tradicionales en torno a San Isidro, el fin de semana que viene tiene romería de San Isidro. O sea, que hay municipios que alargan la fiesta de San Isidro. Pero es verdad que este es el más importante porque donde se reúnen, digamos, más fiestas. Estepona, una fiesta muy importante la de Estepona. Y también, por supuesto, en otro sitio de la provincia de Málaga. Estepona, es verdad que choca porque San Isidro Labrador, el patrón del campo, es un municipio que lo asociamos tanto al turismo,
claro,
y a la pesca, por ejemplo, ¿no? Por su puerto pesquero, nos llama mucho la atención, pero es verdad que tiene un pasado agrícola muy importante. De hecho, mantiene una de las cooperativas más importantes que hay en la provincia de Málaga.
Claro.
Habría que destacarlo porque ha sido tierra también de muchos cultivos durante mucho tiempo. Tiene un término municipal muy muy amplio. Y después, por supuesto, Estación de Cártama,
sí,
muy cerquita, y Churriana. O sea, Churriana es el barrio que, como tú sabes, que dejó de ser pueblo por una decisión hace más de 120 años, decidió dejar de ser pueblo y, bueno, por sus tradiciones la sigue manteniendo, y una de ellas es San Isidro. Un sitio como Estación de Cártama, como Churriana, tierras fértiles en torno, digamos, del río Guadalhorce, pues, desde luego, hay bastante raigambre, digamos, de San Isidro Labrador. Yo, cuando lo hice en su día, pues, estuve haciendo una lista, la cosa que me explicó, ¿cuántos pueblos tenían fiestas de San Isidro Labrador? Y me salieron más de 27, o sea que prácticamente la cuarta parte de los municipios tienen fiestas. O sea que esto es complicado, digo, porque algunas se me puede quedar en el tintero, pero te intentaría sacar la más importante, y la de Periana para mí es una de las más curiosas, porque es la que mantiene una tradición que no se sabe muy bien de exactamente cuándo empezó, pero un día decidieron sacar San Isidro en una época de sequía como esta, y en cuanto lo sacaron empezó a llover. Entonces ese día dijeron, pues mira, gracias a eso se ha salvado el cultivo del cereal. Pues a partir de ahora, el año que viene, vamos a echar cada familia, el miembro mayor, lo que pese, se lo echamos en trigo al trono. Hala, pues esa tradición se mantiene. Ese trigo, evidentemente, no se puede acumular en el trono porque no podría andar, porque se echan unos 40.000 kilos cada año.
Fíjate.
Sino que a través de una torba se va sacando y después se destina a algún fin benéfico, ¿no? El año pasado mismo se destinó a Ucrania, ¿no? Y bueno, pues esto es de las curiosidades, digamos, de San Isidro. Pero también decirte que bueno, pues querían hacer que alarga, como te he dicho antes, hasta el siguiente fin de semana. También tenemos en Isidro una romería muy importante que parece una feria en Alameda, uh-huh. en un pueblo que tenemos en el norte de Málaga, también muy agrícola, donde hay mucho orígenes y muchos cereales, y donde también se homenajea y una fiesta de interés turístico nacional de Andalucía. O sea, que es una fiesta con mucha importancia también. Y pues, destacaría también algunas que hay, por ejemplo, en Teba o en Ardales. También tenemos fiestas en Alcaucín, de San Isidro, que este año la romería pues no se va a hacer por el tema de la sequía, pues, para evitar también los posibles incendios. Iba a una zona muy forestal y para evitar que hubiera algún incidente con algún fuego que alguno hace en un momento dado, pues para evitar problemas, se decidió suspender, pero se va a hacer la fiesta, digamos, dentro del pueblo. O sea que se adapta perfectamente a la situación en la que estamos. Así que yo creo que también a San Isidro habrá que pedirle que nos llueva, que algo de lluvia parece que puede venir este fin de semana, que no sé si esto es casualidad, pero bueno, a ver si lloviera algo, porque al patrón, al que todo el mundo le pide. O sea, y recordar que el lunes es festivo en municipios. Entonces yo, por ejemplo, estación de Cártama o en Estepona son días festivos porque es el día del patrón. Así que digo, a la hora de organizarnos, pues sepamos que siendo festivo no podemos comprar muchas cosas allí.
Uh-huh, efectivamente, así que ya sabéis, el lunes festivo en algunas localidades, por si acaso alguien le da por decir, el lunes voy a ir a Estepona que tengo que hacer una gestión, pues no vaya a Estepona a hacer una gestión porque no va a haber nada abierto, así que es lo que, por lo menos administrativamente hablando, no va a haber nada abierto a poder hacer ninguna gestión. En fin, San Isidro, que este fin de semana estamos seguros de que en más de una localidad de Málaga le van a pedir sobre todo que llueva, por aquello de que ese santo era muy milagrero en ese aspecto, como nos ha contado hace un rato también el profesor Torres, y entonces, bueno, pues habrá que pedirle para que llueva, que falta nos hace, sin duda alguna. Javi, como siempre, gracias y en 7 días nos volvemos a encontrar, si te parece, ¿vale?
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego. Adiós.
Adiós. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Bioinsa, Control de Plagas, Credi Alpe, Servicios Financieros, Ingeniesur, Servicios y Obras, Mercamueble, Hospital HLA El Ángel, Todoluz y Hyundai Automóviles Nieto.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 5 y 18 minutos es también buen momento para contarte cosas que tienen que ver con el mundo del teatro, sobre todo el teatro familiar, que es el que nos interesa contarte para este fin de semana. Tenemos dos muestras de teatro familiar. Vamos con la primera de ellas, que nos lleva hasta el Teatro Cánovas, donde nos van a enseñar un mundo increíble tras la oscuridad. ¿Qué será Lua? Porque yo no sé si es una obra de teatro, o es una instalación, o es una performance. En fin, vamos a preguntarle a la directora y además intérprete de esta obra, que se llama Cintia Miranda. Cintia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿Qué es Lua exactamente? ¿Una instalación o una obra o una mezcla de todo un poco?
Pues Lua es un espectáculo muy peculiar, único. La verdad es que es difícil definirla. Pero sobre todo es un poema dramatizado, es un cuento para niños y mayores, y en el que se disfruta tanto de la música, de la palabra, como de lo visual que estamos haciendo en escena.
Uh-huh. podríamos decir que es una especie de puzzle, ¿no?
Exacto, sí, sobre todo porque la escenografía, que es una escalera que se transforma, que cambia de posición y que tiene mil puertas que se abren, pues al final es un puzzle que esconde muchas cosas, pero lo importante es lo que cuento, que es un recuerdo infantil, es una leyenda, que es la leyenda de los sin sombra, y que se basa en la relación de la luz con la oscuridad, sobre esa premisa, pues vas a descubrir un personaje, un simpático personaje, que es una pequeña lámpara, una lámpara de mesa, que le tienen miedo a la oscuridad y por eso siempre está encendida. Uh-huh. Y un día clave, pues lo que hace es desenchufarse, apagarse para descubrir qué esconde la oscuridad.
O sea que la oscuridad juega un papel importante también en esa representación, podríamos decir, ¿no?
Eso. Sobre todo es una metáfora de al final de lo que nos estamos perdiendo muchas veces por nuestros miedos o por no ver más allá o por quedarnos en un sitio cómodo. Es esa historia de relación entre la luz y la oscuridad que dependen la una de la otra, porque la luz no tiene sentido si no hubiera oscuridad, porque al final no la apreciaríamos, ¿no? Uh-huh. Y ese juego de sombras, de luces, pues hacemos todo un despliegue de personajes peculiares, de teatro de objetos, y jugamos a esa relación entre el miedo y la curiosidad que tienen los personajes. Y lo más bonito es que muchas veces los más pequeños vienen a decirme que después de la obra ya no le tienen miedo a la oscuridad.
Bueno, eso está bien, objetivo conseguido en este caso, ¿no? Si se trata de conseguir ese objetivo, está claro.
El objetivo también es hacer un camino juntos, de descubrir lo bonito que hay en el camino, ¿no? De ese descubrimiento y también pasar un rato agradable, porque todo el espectáculo es un poema, un poema recitado que lo que hace es muchas veces casi hipnotizar a los más pequeños, porque muchas veces cuando decimos el verso y ese tipo de cosas, pues como creyendo que los niños no van a entrar, y son los primeros que juegan a entrar y a dejarse llevar por esa música, y eso es lo bonito también, ¿no? El dejarse mecer por las palabras y que esos niños a través de esa música dicha, pues vayan descubriendo esa metáfora entre la luz y la oscuridad.
Sí, porque hemos dicho que la oscuridad forma parte esencial precisamente de esta historia, por aquello de lo que hace la lámpara de apagarse para descubrir qué hay en esa oscuridad, pero es que la música también es una parte importantísima, ¿no?
Exacto, es fundamental, todo el espectáculo va con música y vamos dejándonos llevar por el ritmo, por los sonidos, sobre todo no solo la música, sino el espacio sonoro, que muchas veces, justamente con la oscuridad, muchos sonidos se engrandecen o tienen otra forma de escucharlo, porque nuestra mente se dispara al no tener una imagen, ¿no? Entonces, el jugar con el ambiente sonoro y con la música es fundamental en este espectáculo para tanto los mayores como los más pequeños, para dejarse llevar e introducirse en esta ley.
Uh-huh. Cintia, ¿es verdad que te apodan la domadora de palabras?
La domadora de versos.
¿De versos? Vale. Entonces, sí. Me han informado mal en este caso. ¿De versos?
Sí, la domadora de versos, porque al final es como jugar con eso, es casi como cabalgar las palabras, me gusta uh-huh. mucho llamarlo así, y lo bonito que es el niños cómo te van siguiendo el ritmo según va avanzando la historia, y al final muchos vienen diciéndome es que casi ya se me olvida que estaba en verso, ¿no? Como que se dejan llevar y se dejan hipnotizar por esas palabras, y eso es muy bonito, ¿no? El jugar con la palabra y con el verso para conducir a todo el mundo hacia la historia que uno quiere contar.
Uh-huh. Si quieres descubrir más acerca de esta historia, de esta aventura, de esa lámpara, lo puedes hacer en el Teatro Cánovas este fin de semana, el sábado y el domingo, que son las dos funciones. Lua se llama la propuesta que nos hacen desde este espectáculo que dirige Cintia Miranda. Cintia, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
A vosotros y os esperamos este fin de semana.
Gracias, hasta luego.
Quiero que si vienes conmigo me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más.
Las actividades teatrales y familiares este fin de semana vienen cargadas de nombres ciertamente cortitos y ciertamente extraños, ¿no? Lua era la propuesta del Teatro Cánovas y Nalu es la propuesta del Teatro Echegaray para el domingo. Es ciertamente curioso cuando se juntan ese tipo de cosas. Bueno, pues esto es lo que vamos a poder ver, como digo, Nalu, en el Echegaray este fin de semana, otra obra, otra apuesta por el teatro familiar en este caso. El director de la obra es Juan Fleta. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Nula. Nula, no, perdón. Nalu. Es que ya me lío hasta con los nombres.
Lía, Nalu. Es complicado, Nalu. Lo que comentaba. Vamos de uno a otro cambiando las vocales y las consonantes.
Claro, es que es curioso, ¿no? De repente, Lua, ¿vale? Ahora de repente, Nalu. Madre mía, del almuerzo hermoso. Oye, Nalu, porque ya hemos aclarado que Lua es una lámpara. ¿Quién es Nalu?
Pues Nalu es una de las dos protagonistas de la historia. No puedo contar mucho de dónde viene el nombre, porque entonces, claro, desvelo toda la pieza, pero es un nombre peculiar, que en verdad si se le gira un poco el nombre se puede averiguar quién es.
Ah, vale, ya está. No digo nada. Ya está. Bueno, pues fíjate, otra curiosidad más. La oscuridad era parte fundamental de la obra de la que hablábamos antes y aquí en cierta medida también algo de oscuridad vamos a tener, ¿no?
Igualmente, sí. De hecho, cuenta la historia de una chica que se llama Silvia, que se adentra en una aventura a un mundo maravilloso y fantástico, en el que de hecho se ha invadido por la oscuridad. Entonces, claro, ella va un poco de alguna manera buscando a un personaje que se llama La que Ilumina y buscando precisamente esa luz para poder regresar a casa. Así que estamos muy relacionadas, creo yo, las dos obras.
Yo creo que sí. Este fin de semana vamos a tener una relación muy peculiar entre esas obras de teatro familiares que vamos a disfrutar aquí en Málaga. Oye, hablas de oscuridad, hablas de una chica. También, de alguna manera, podemos sacar ahí alguna conclusión para que los niños y las niñas que vean la obra pierdan ese miedo a la oscuridad que muchos tienen.
Sí, de hecho, gira un poco todo sobre eso, sobre los miedos, el buen uso de las tecnologías, y al final es una chica que también, digamos que de alguna manera, se acerca más o está más conectada con las nuevas luces, las tecnologías y tal, y deja como de admirar la luz verdadera, como le decimos en la obra, ¿no? La verdadera luz, que es la luz de los cielos, ¿no? Uh-huh. Entonces habla precisamente del miedo que siente la protagonista y cómo va descubriendo, conforme va avanzando en su viaje, va aprendiendo precisamente de eso, ¿no? De que al final el ser valiente no es no tener miedo, ¿no? Sino tener miedo, pero seguir adelante en el camino.
Está claro. Oye, es curioso porque tú diriges una compañía que se llama La Misma Tara y que nace en el año 2020, o sea, en pleno lío de pandemia. ¿Cómo se os ocurre, en pleno follón de pandemia, decir vamos a poner en marcha una compañía de teatro en Málaga?
Pues mira, realmente llevaba ya forjándose un tiempo, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que al final entre una cosa y otra van saliendo proyectos, lo vas dejando, se queda ahí un poco en el tintero y tal. Y es verdad que con la pandemia llegó un punto que nos pasó a la mayoría, ¿no? A muchos, no solo artistas, sino a gente en general, ¿no? De intentar buscar nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Y ahí en ese momento pues yo quería hablar de unos personajes, contar historias que quería que no se habían contado todavía y empecé un poco pues con la escritura y ya de la escritura me llevó a seguir avanzando y ya montarla y continuar con el proceso.
Y a partir de ahí no habéis parado, porque además casi todos vuestros proyectos son muy originales porque jugáis mucho con lo audiovisual, ¿no?
Sí, muchas gracias. Sí, jugamos, tengo, claro, la compañía como tal, aparte de hacer teatro también hace audiovisual, o sea, hacemos cortometrajes y trabajamos hacemos talleres, formaciones también, ¿no? Entonces, es verdad que el audiovisual, las piezas de teatro las tengo muy presentes porque me gusta mucho integrar esa parte nueva, ¿no? De alguna manera, sé que no es tan nueva, ¿no? Pero de alguna manera captar la atención también con el audiovisual y creo que se puede integrar muy bien y queda muy muy bonito, por decirlo de alguna manera, en el teatro.
Hombre, hay que reconocer que también eso del audiovisual para público más pequeñín, más infantil, es lo más atractivo, hay que reconocerlo.
Sí, y es verdad que Nalu es una pieza que, bueno, tenemos puesta que es como recomendada para mayores de 7 años. Uh-huh. Es una edad recomendada porque es para todos los públicos, realmente, incluso para padres o madres, porque nos lleva a las películas y a los libros de los 80, ¿no? La Historia Interminable, Dentro del Laberinto, El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, todo lo que hemos vivido en, por lo menos en mi generación, ¿no?
De hecho, claro.
Y es verdad que Nalu tiene como muchos estímulos visuales. Juega con las proyecciones, con luces, con luz negra, con títeres. Entonces, claro, es una obra que no se pierde la atención de los jóvenes espectadores.
Bueno, pues si quieres descubrir la historia de Nalu, quién es Nalu, lo mejor es que acudas al Echegaray este fin de semana, este domingo, a las 11 y a la 1 de la tarde, son las dos funciones. Juan, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros, un placer, que tengáis buena tarde.
Igualmente. Gracias. 6:30. Nos vamos a la redacción de informativos para saber, 6:30, no, perdón, 5:30, sí, no, es que miro el reloj y me fío de lo que miro y no de lo que pienso. Debería fijarme más en lo que pienso y no en lo que miro. 5:30 de la tarde y nos vamos a la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia. Andrés Atienza, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La noche transcurría con normalidad en la sala de urgencias del Hospital Clínico hasta que, sobre las 2 de la madrugada del pasado sábado, un hombre corpulento llegó a admisión en actitud agresiva y tirando el DNI sobre la mesa. En el hospital ya lo conocían. En lo que va de año había acudido en casi 30 ocasiones quejándose de distintos dolores. Según los médicos, en ningún caso revistió gravedad. Valentina, una doctora que trabaja desde hace 25 años en el centro, fue una de las encargadas de atenderlo por un dolor abdominal que no tenía importancia. Ahí comienzan los problemas.
No estaba de acuerdo con el diagnóstico, que le iba a poner una reclamación y que iba a volver a entrar otra vez.
Bueno, en ese momento el paciente reacciona de manera agresiva.
Al decirle que tomara el informe, que no necesitaba de ninguna prueba ni ninguna otra, se levantó y con el puño se fue directa a nosotros para pegarnos. Con la suerte que estaban allí 5 personas de seguridad, pudieron entre los 5 reducirlo.
Bueno, pues el paciente tuvo que ser reducido por la seguridad del hospital. A pesar de ser un habitual del servicio de urgencias y haber dado problemas en innumerables ocasiones, este paciente nunca había sido denunciado, pero esta ha sido la gota que ha colmado el vaso.
He coincidido con él varias veces, siempre acaba tirando algo o insultando o amenazando y ya pues se me cruzaron los cables y digo, bueno, ya aquí hay que hacer algo porque es que hasta cuándo vamos a estar así.
Bueno, tras ser denunciado, la policía se lo llevó detenido. Al día siguiente, desde el juzgado, comunican a los denunciantes, a estos médicos, que someterán el caso a un juicio rápido que se ha fijado para febrero de 2024. Valentina confiesa que se siente desprotegida.
Puede entrar y sabemos que sabe perfectamente los compañeros que lo hemos denunciado. No tengo una orden de alejamiento de él. Yo entro y salgo todos los días a las 8, a las 3, cuando estoy de guardia, salgo a comer fuera y yo no me siento protegida. Si viene esa persona, lo tengo que volver a ver, tengo que esperar a que me vuelva a agredir.
Bueno, hoy hemos querido ponerle nombre propio, el de Valentina, a los profesionales sanitarios que son agredidos verbal o físicamente en los centros de la provincia de Málaga. Según el Colegio de Médicos, 2023 podría terminar con más de medio centenar de agresiones en este ámbito. Por cierto, esta historia al completo la pueden ver los oyentes con más detalles en la página web de COPE Málaga. Y es una de las grandes cuentas pendientes de la ciudad de Málaga, mejorar y ampliar la playa de Baños del Carmen. Pues bien, hoy hay novedades sobre este esperado proyecto. La noticia es que el gobierno ha dado luz verde a la ampliación de la playa y la construcción de un espigón de casi 200 metros de largo para proteger la playa de los temporales. Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el informe ambiental favorable del proyecto, valorado en 3.300.000 euros. ¿Qué está previsto hacer exactamente allí? Bueno, pues cuando la obra esté ejecutada, además del espigón, la playa de Baños del Carmen tendrá 37 metros de ancho, una media aproximada de 37 metros de ancho frente a los 10 que tiene ahora. El proyecto queda ya autorizado por el Ejecutivo Central. Ahora habrá que esperar a que comiencen las obras, que tienen un plazo de ejecución de 9 meses. Y por último, cuento, Pedro, que está previsto que más de 16.000 profesionales de 40 países asistan del 13 al 15 de junio a la 7ª edición del Foro Tecnológico Digital Enterprise Show, el DES 2023, que se celebrará por segundo año consecutivo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga Capital. En el evento, en el que participarán 450 ponentes, se abordarán temas como la nube, la analítica de datos, datos, la automatización y digitalización o la inteligencia artificial. El 85% de los visitantes serán europeos y habrá más de 400 firmas expositoras que compartirán con el público 700 innovaciones. Este foro contó el año pasado, lo recordamos, con la presencia del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Vamos con la actualidad del deporte, donde casi todo se centra en esto.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes 12 de mayo, a partir de las 8 de la tarde, semifinales. Unicaja Telecom Bonn.
No James Bond, no, Telecom Basketball.
Con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos y el apoyo de Moto Servicio Técnico BMW, Sofas Store, Guillermo Ramos Óptico, Academia Avenida Andalucía y Unicaja Banco.
Lo dicho, estamos pendientes de ese torneo que se va a celebrar aquí en Málaga y donde el Unicaja esperemos sea capaz de conseguir ese título internacional. Pero vamos a conocer más detalles, por dónde pasa la actualidad del deporte más allá de ese torneo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Ya va quedando menos, ¿verdad? Para que arranque la Final Four de la Basketball Champions League. Ahí va a estar, como siempre, el tiempo de juego de COPE Málaga a través de los diales del deporte malagueño de COPE más Málaga para contarte, ojalá, la consecución del tercer título europeo para el Unicaja de Málaga. Se ha entrenado hoy el equipo malagueño, también lo ha hecho el Telecom Basketball, lo ha hecho en el Training Center del Higuerón y los dos equipos ya están preparándose para la cita. Los cuatro equipos, tanto el Unicaja como el Telecom Basketball, como el Hapoel de Jerusalén, como el de Nuevo Tenerife, están concentrados todos en el mismo hotel, en el Holiday Wall de Benalmádena. Ahí ha tenido lugar hoy la rueda de prensa de los cuatro entrenadores y también de los cuatro capitanes. En el Unicaja de Málaga ha hablado, por ejemplo, Ángel Sánchez Cañete, el entrenador asistente del equipo malagueño, que habla precisamente del rival, del Telecom Bonn. No es solo TJ Shore la amenaza.
De esta temporada en Europa, sin duda, era uno de los equipos más en forma. Es un equipo que ha perdido muy poco, 5 partidos en toda la temporada, que de alguna manera son bastante machacones, ¿no? Han cogido ese ritmo de juego y no paran. Es difícil verlo, es difícil pararle, ¿no? Porque además parten desde, no solamente porque no paren en ataque, es precisamente lo contrario, tienen una defensa muy sólida y a partir de ahí generan ese núcleo que tienen, es desde la defensa.
Palabra de Ángel Sánchez Cañete, el técnico asistente del Unicaja de Málaga, hablando del Telecom Bonn, que presenta los mejores números de cara a esta cita europea. Por cierto, que se han puesto ya a la venta las entradas para los días sueltos. Hasta ahora solo podías adquirir el abono para ver los dos días y los cuatro partidos. Ahora sí, por tema de dinero, tema de agenda, no podías estar el viernes o el domingo. Ya están a la venta esas entradas, o bien para el viernes ver las semifinales, o bien para el domingo ver la final y el tercer y cuarto puesto. La más barata, 45€, la más cara, 165€, y para la final sube un poquito, en torno a 5 o 7 euros por localidad, depende del sector que elijas. Así que ya, en modo Final Four de la Basketball Champions League, ya están aquí los equipos y ya están llegando prácticamente todas las aficiones. Y en fútbol, evidentemente, la alegría es completamente diferente, o la sensación es completamente diferente. Un Málaga que prepara el partido frente al Mirandés, hoy con Pablo Chavarría al frente. Ya sabes que se está preparando una manifestación de protesta y evidentemente el ambiente es turbio en el Málaga Club de Fútbol. Habla Pellicer de que entiende perfectamente las críticas de la afición y que la asumen, pero que ellos tienen que agarrarse todavía al mínimo porcentaje que tienen de permanencia.
Tenemos una mínima posibilidad y en esa mínima posibilidad nos tenemos que aferrar. Es una cuestión de, está claro, ¿no? Pero también es verdad que sería irresponsable por mi parte pensar de que esa posibilidad está ahí, pero que es muy difícil, ¿no? Pero la crítica la tenemos que asumir, indudablemente.
Palabra de Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga. Mañana última sesión de entrenamiento y el sábado el partido frente al Mirandés. Así que tenemos un fin de semana, Pedro, francamente interesante. Y por cierto, que el Costa del Sol Málaga, que ya estaba clasificado para semifinales, estaba a la espera de saber quién iba a ser su rival en esta penúltima ronda de la Liga. Pues otra vez, Pedro, se ven las caras con el Rocasa Gran Canaria. Han jugado en Liga, en Copa del Rey, en finales europeas y ahora también en ese playoff al mejor de tres partidos, el factor campo a favor de las malagueñas, de las Panteras del Costa del Sol, Málaga.
Pues gracias, Emilio, por ahí pasa la actualidad del mundo del deporte a esta hora de la tarde, las 5:39.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya sabes que te vengo hablando a esta hora siempre de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, porque instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como ya te vengo contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te lleves un sobresalto, porque AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones, así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Hola, soy Salva Ballesta, exjugador del Málaga y de la selección española. Este verano tienes una cita con la élite. Apúntate y serás entrenado por leyendas de la selección española como Alfonso Pérez, Iván Campo, Amavisca, Víctor Sánchez del Amo, Coque Contreras, Cataña, Alicia Fuentes. No hay mejor selección para el primer campus de Leyendas España que será en las instalaciones del Pozuelo en Torremolinos. Haz tu reserva en leyendashispana.com. Por cierto, el 19 de mayo estaremos en Burger King del Plaza Mayor junto a KFC repartiendo regalos y firmando balones. ¡Os esperamos!
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Te quiero hablar ahora de un mercadillo muy peculiar, sobre todo por el sitio en el que se va a celebrar, y es el cementerio inglés. Sí, así de sencillo, así de simple. Vamos a un cementerio histórico, eso sí es verdad, con lo cual tenemos la posibilidad de ver tumbas, panteones que tienen su punto de historia, pero además también podemos disfrutar de un mercadillo. Eso va a ser este sábado, el día 13 de mayo. Y queremos saber eso de montar un mercadillo en un cementerio, cómo se lleva y qué tipo de objetos podemos encontrar, si todos van a ser objetos relacionados con la muerte, ¿verdad? O no. En fin, Cristina Rosón es la responsable de comunicación del cementerio inglés. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a encontrar de todo.
Ya. Reconóceme que es un poco peculiar eso de me voy a un mercadillo, ¿dónde vas? ¿Al cementerio? Sí. Es un poco complicadete, pues que se lo no, crea la no, gente, ¿no?
No te voy a dar la razón, porque es que realmente es verdad que aquí en Europa tenemos como mucha barrera entre la vida y la muerte.
Sí.
Y pensamos que el cementerio es un sitio, pues vamos cuando tenemos un fallecido cercano y vamos una vez a lo mejor o con suerte en nuestra vida, pero realmente en otros sitios se vive los cementerios de una forma como mucho más natural, como una celebración entre la vida y la muerte, y realmente pues es un sitio al que se visita y se disfruta y se pasea. Entonces,
¿sí?
Ese es nuestro objetivo, que realmente el cementerio inglés, que es un sitio maravilloso, al que invitamos a todos los malagueños a que lo conozcan, realmente lo disfruten y lo conozcan y no tengan que venir simplemente por un fallecimiento, sino nada, pues a llenarlo de vida, que es lo que queremos.
Está claro, hay que reconocer que lo que dice Cristina es cierto, ¿no? Cuando uno viaja por el resto de Europa, visitar los cementerios, incluso ahí en las guías turísticas están comprendidos, los cementerios se puede pasear por ellos sin ningún tipo de problema, se puede incluso llevar un picnic y sentarse en el césped alrededor de cruces, etcétera, y tomar alguna cosa sin ningún tipo de problema. Así que es algo natural en este caso. Oye, lo del mercadillo, me llama la atención otra cosa. ¿Vuelve el mercadillo del inglés? ¿Esto por qué? ¿Porque llevaba tiempo sin realizarse o qué?
Sí, ya se han hecho varias ediciones, no con este nombre, pero se hicieron varias ediciones el año pasado y esta vez ya le hemos rebautizado como el mercadillo del inglés. Y sí que es verdad que hay muchísimas propuestas de mercadillo en Málaga, pero queremos que se tenga un toque como más especial y más inglés, y un poco también por el espacio en el que ocupa. Entonces queremos que haya pues puestos de ropa vintage, de decoración, de segunda mano, o sea, como cosas más especiales que a lo mejor no encontraría en otro sitio.
O sea que vamos a tener un poco de todo lo que hay en un mercadillo, e incluso me dicen que tenemos hasta cosas para comer, ¿no?
Sí, claro, porque la idea es que la gente venga y pase el día con nosotros, porque estaremos de 11 de la mañana a 5 de la tarde y tendremos comida, tendremos cervecita, Y por eso te digo que al final lo que queremos, lo más bonito de un cementerio, y yo desde luego pienso en el día de mañana, lo que me gustaría es estar en un sitio en el que no le falte vida, que no le falte alegría, y yo creo que es el mejor tributo que le podemos hacer a los que no ya está, a los que ya no están, que es disfrutar de la vida. Entonces lo que queremos es que la gente venga, con respeto por supuesto, pero a disfrutar de la vida.
La gente que va a llevar esos artículos para ponerlos a la venta son gente que tiene habitualmente tiendas dedicadas a ese tipo de cosas, o cualquiera que tenga en casa cosas que quiere vender o que quiere deshacerse de ellas puede acudir al mercadillo.
Sí, en este caso lo organizamos de forma que haya un orden para que no cualquier persona pueda vender, sino simplemente, bueno, porque haya cierto orden y que lo que nos encontremos, bueno, pues sean productos de calidad y todo. Pero sí que estamos pensando hacer como más mercadillo de segunda mano y más incluso intercambio de gente, porque al final lo que buscamos y lo que es el cementerio inglés es un sitio de intercambio y de convivencia entre culturas. Entonces, tenemos pensadas muchísimas más ideas. Esta es la primera de muchísimas que van a venir.
Uh-huh. Cristina, sé que hay una fundación del cementerio inglés. ¿Hay alguna manera de que a lo mejor parte de lo que se recaude por las ventas de ese mercadillo del sábado vaya destinado a esa fundación y a sus actividades?
Claro, justo para eso se hace. Hay una parte importante que va destinada a la fundación, porque la fundación no tiene otro sistema de financiación que estos eventos que organiza, y luego el sistema de entrada normal, si tú vas un día de entrada, también los colegios y las gincanas que organizamos para la comunidad educativa y los enterramientos, pero actualmente no tiene otro sistema de ingreso, y imagínate los gastos que tiene el cementerio solo de jardinería, de conservación. Son brutales y no hay otra fuente de ingresos, y la fundación pues somos voluntarios que hacemos todo lo que podemos con nuestro tiempo libre, pero bueno, que es realmente un sitio histórico que no podemos dejar morir.
Uh-huh. Cuidado que estamos hablando de la necrópolis protestante más antigua de la península ibérica y que está reconocida como bien de interés cultural por la Junta de Andalucía desde el año 2012, o sea que estamos hablando de un sitio realmente con mucha, mucha historia. Bueno, y el mercadillo será el sábado, pero me imagino que también estaréis preparando las visitas con motivo de la Noche en Blanco del 20 de mayo, ¿no?
También, la verdad es que este año hemos cambiado el modelo, y en vez de visitas que hemos hecho otro año, este año va a ser entrada libre y va a haber un concierto de jazz. Entonces, es verdad que todo el mundo nos pregunta por las visitas, pero siempre podemos organizar visitas todos los días del año cuando la gente nos solicita visitas, se hace. Hay visitas normales y visitas teatralizadas. Pero este año, en la Noche en Blanco, como es la buena vida, queremos celebrar, al final, digo, los que mejor sabemos de la buena vida somos nosotros, que sabemos de la buena vida y la buena muerte. Y entonces vamos a celebrar un concierto de jazz, por eso es que te digo, de celebrar la vida, que creo que es el mejor tributo que le podemos hacer a los que ya no están.
Sin duda alguna. Bueno, de momento, este sábado, mercadillo muy peculiar en el cementerio inglés a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, pues con muchas cosas que poder comprar y llevarse a casa, e incluso si nos entra un poquito de hambre, tendremos la oportunidad de tomar algún que otro tentempié. Cristina, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte por esta actividad y que sea todo un éxito.
Muy gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Gracias. ¡Escucha esto! Qué rockera nos ha salido María Cambas en este tema, en este grito que mañana vamos a tener ya disponible en las plataformas digitales. Bueno, María Cambas presenta este tema mañana, para que lo sepas, es una cantante cordobesa para más señas, andaluza, y queremos saber cómo está tras saber que presenta mañana este disco, si hay muchos nervios o qué. María, buenas tardes.
Hola, buenísima tarde.
Buenas tardes. Qué rockera, ¿eh?
Sí, estoy ahí todo potente.
Todo potente, efectivamente. Hombre, lo que pasa es que después de haberte visto hace poquito lo de Lover Cover Night en televisión, haciendo un clásico de Rocío Jurado, como que ahora escuchas esto y dices tú, ahí va, que vaya cambio, ¿no?
Bueno, claro, realmente mi estilo es este, el de grito. Este es realmente mi estilo. En Cover Night, pues al final es un programa en el que tienes que hacer versiones y a mí me propusieron que yo hiciera una versión de Rocío Jurado y me la aprendí para mismamente hacer ese programa. Ajá. Yo nunca antes había cantado ningún tema de Rocío Jurado, que bueno, me encantó y que ha sido una experiencia preciosa. Pero bueno, grito es más pues mi esencia, mi estilo, mi pues como yo suelo cantar y suelo componer y suelo hacer mi música.
Además, esto es un adelanto, digamos, de alguna manera, de lo que va a ser tu próximo álbum de estudio. ¿Cómo va? ¿Cómo sí. está cociéndose ese álbum?
Bueno, el álbum viene llenito de temas chulísimos, preciosos. Como sabréis, yo soy la compositora de tanto de grito como de todos los temas de mi disco. Aparte de componer para mí misma, también compongo para otros artistas. Y bueno, viene cargado de canciones llenas de amor, de desamor, canciones que hablan de una misma, ¿no? Del yo, del empoderamiento un poquito ahí de mujer, de muchas cositas. Está lleno de muchas cosas.
Efectivamente, lleno de muchas cosas y sobre todo propiedad tuya, ¿no? Que es quizás lo más importante, ¿no? Porque hay que reconocer que María Cambas, para aquellos que no lo sepan, no solamente se dedica a esto de cantar y de componer, que está muy bien, sino que además de alguna manera también tú enseñas, das clases, ¿no?
Sí, yo llevo ya 18 años como profesora de canto.
Fíjate.
Y súper feliz, contenta, porque es algo maravilloso el poder enseñar a otros artistas que están empezando, ¿no? Incluso a otros que ya son consagrados, pero que son profesionales y vienen a ti porque necesitan una mejora vocal, necesitan trabajar un poquito más su voz, necesitan hacer, otro tipo de trabajo más profesionales, ¿no? Y también te buscan. Pues eso es maravilloso, porque al final acompañarlo en este camino es súper bonito, ¿no? Ahora estoy produciendo dos discos para dos de mis alumnas, que estoy haciendo unos discos súper, súper, súper bonitos. Y bueno, súper contenta y orgullosa de poder ayudarla en su camino musical.
Qué bueno, ¿no? Encontrar gente así en tu camino cuando estás empezando la música, que además pueda ser tu profesora, en este caso de canto, y que además,
claro,
si te ve maneras y tal, que te pueda echar una mano en la producción de tus primeras canciones, de tu primer disco, etcétera.
Claro.
Eso tiene que ser muy especial para ti como profesora y como cantante, ¿no?
Sí, es súper bonito. El otro día estaba en el estudio, porque me fui con una de mis alumnas a dirigirle la grabación en el estudio y estaba súper nerviosa, ¿no? Es normal, están empezando y llevan poquito, bueno, relativamente poquito, ¿no? Y el hecho de poder acompañarla, estar con ella, cogerle de la mano y decirle, tranquila, que esto va a salir de escándalo, vamos a darle todo y venga, a sacarse el artito a la voz que tienes, ¿no? Y al final el ir guiándola, el ir pues mirarlo de esta manera, de la otra, aquí un poquito más, un poquito menos, aquí saca un poquito más de voz, aquí llévatelo de... Al final, bueno, son cosas que se viven y se comparten. Y bueno, tengo la suerte de que tengo unas alumnas maravillosas que me quieren muchísimo, y yo a ellas. Y bueno, al final es que se hacen lazos de amistad, ¿no? Ya con el tiempo siempre al final hace lazos de amistad.
Bueno, la verdad es que en Córdoba es también muy fácil encontrar gente que se dedique a este mundo de la música y que lo haga bien, porque es una tierra de artistas de toda la vida, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Aquí hay un arte maravilloso.
Qué bueno.
Aquí hay muchísimo arte y muchísimos artistas buenísimos y gente que necesitan ahí un empujoncito para que también se le haga oír y, vamos, Córdoba está llena de arte y Andalucía entera, porque Andalucía está llena de arte.
Está claro. Bueno, Grito, el tema que estamos escuchando, es la nueva entrega, el nuevo trabajo de María Cambas, y que pronto será parte de ese nuevo disco, de ese nuevo álbum. ¿Se sabe para cuándo saldrá el álbum o todavía no, María?
Sí, el álbum saldrá entre octubre,
Octubre, primero de noviembre, octubre.
Octubre.
Por ahí,
¿no? Oye, ¿y tus quehaceres musicales, tanto artísticamente como profesora, te permiten de vez en cuando hacer algún que otro concierto? Quiero decir, ¿hay prevista agenda para próximamente o no?
Sí, hay agenda prevista. Aparte, mi manager, que es SN Producciones, me está agendando ya bastantes cositas para este verano. Y bueno, voy a estar también por Málaga. Lo iré subiendo por mis redes sociales, que para quien quiera ir viendo cositas.
¿Y más o menos la fecha la tienes clara o no se puede decir? Sí,
el 4 de junio estaré por Málaga.
Ajá.
Lo subiré a mis redes sociales definitivo el sitio y tal. Es una fiesta que va a haber por allí.
Vale.
E iré con mi banda y tocaremos Grito, entre otros muchísimos temas, porque también, aparte de yo como mi propia banda María Canvas, también tengo una banda de versiones que se llama 80 y Pop María Canvas.
Qué bueno.
Y hacemos versiones súper chulas. Y bueno, estaremos por allí, por Málaga, por tierra malagueña, en unos días. Bueno. A mí me encanta Málaga, yo he estado viviendo en Marbella durante 4 años.
Bueno.
Y la quiero y amo Málaga.
Ajá. Pues entonces apuntamos esa fecha, primeros de junio, para ir ya bicheando tus redes sociales y saber dónde y cuándo podemos verte y escucharte cantar este Grito y lo que venga y sea menester. María, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y suerte.
Muchísimas gracias, un besito a todos y gracias por este ratito tan maravilloso que hemos hecho juntos.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
¿Cómo va a estar el tiempo para mañana? Pues dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener intervalos de cielos nubosos en el litoral, cielos poco nubosos en el interior, algún poquito de nubosidad, de evolución diurna en la serranía de Ronda, donde incluso, atención, tatatachán, no se descarta alguna precipitación ocasional. Bueno, pues eso que se podrían llevar los rondeños, afortunadamente. El viento va a soplar de levante, flojito en el litoral, va a aumentar un poquito más la fuerza por la noche, va a soplar flojo en el interior también y las temperaturas se van a mantener casi sin cambios con respecto a hoy. Mañana la máxima la vamos a tener en Antequera, 26 grados, llegaremos a los 25 en Ronda, a los 24 en Marbella y en Vélez y a los 22 aquí en la capital malagueña. Nos vamos a ir también a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia. Nos vamos a la DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico a esta hora de la tarde?
Pues hay un poco de retención en la zona de San Pedro y en la A357 el enlace con la Iberronda.
Y nada más, ¿no?
Nada más,
estupendo. Sí. Muy bien, pues gracias, María José.
Gracias.
Hasta luego. Nos vamos hasta el centro de control local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por las calles del centro a esta hora de la tarde?
Bueno, tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, luego también la entrada por Valle Inclán, desde la autovía también tenemos tráfico intenso, junto con Juan 23 en sentido norte, y por último la salida por Avenida Velázquez. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego. Here it go again. Here we go again, back to beginning. Another day, still the same feeling. We're bigger than, stronger than prisons. Pick another way and try to find your reason.
Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto y seguido, que todavía nos queda mucho tiempo de radio esa tarde, porque ya sabes que aquí la cosa no para, aquí estamos 24 horas al día produciendo. De hecho, ahora a las 6 nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Luego dedicaremos un minuto, como siempre, a actualizar la información de nuestra comunidad autónoma y luego seguiremos en clave de COPE Andalucía, porque hoy es jueves, hoy toca hablar de educación, es el turno de Aula Activa a partir de las 6 y 10 de la tarde. Nosotros te deseamos un maravilloso fin de semana en lo que respecta a los que hacemos Buenas Tardes Málaga, que volveremos el lunes a partir de las 4 de la tarde, en este caso en la realización Enrique Ortiz y quien te habla Pedro González. ¡Sale! ¡Adiós! Here we go again, back to beginning.
another taste, still the same feeling. We're bigger than, stronger than prisons. Take another way and try to find your reason. Jumping on the clouds, singing for the dawn. Ripping all your loss, cleaning all your thoughts. Here I go again. Jumping on the clouds, singing for the dawn.